Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es febrero 22, se está acabando el mes este, que es el mes más corto. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, nuestro productor, Tacatará. Tacatará. Héctor Carrillo. Y para allá tenemos a Emilio Cejas, de Ingeniero de Sonido. El tigre del altiplano. El hombre que corre contra un guanaco y le gana allí, corriendo, ¿ok? Así que esa es la batería que tenemos hoy. Y hoy vamos a empezar un poco distinto. Va a ser el último día que estamos con ustedes, por lo menos que estoy yo, en que todavía están los Juegos Olímpicos en Pyeongchang, en Corea del Norte, de Corea del Sur, perdón.
Porque se está acabando los
días. Exactamente. Este fin de semana se termina.
Pero vas a estar más programas con nosotros.
Exactamente. El lunes yo le hablaré, daré un resumen, pero vamos a aprovechar y vamos hoy a empezar precisamente con la parte olímpica y después vamos, como va sucediendo esto, vamos haciendo las cosas. Música. Bien, hoy vamos a ir primero con el medallero de las de los Juegos Olímpicos de invierno en este momento. Si tenemos tiempo en la primera parte, vamos a arrancar después con las grandes ligas, ¿ok? Y entonces vamos a arrancar nosotros con lo que hacemos siempre, el básquetbol después de esto, el Guajiro, que viene con su segmento, que tiene preparado una cantidad de cosas ahí, que creo cuando empiece a hablar no terminamos con él. Vamos a decirle que Noruega sigue en primer lugar en el medallero, tiene 13 medallas de oro, tiene 37 en total. Ya hace rato que pasó el récord de más medallas en unos Juegos Olímpicos de invierno. O sea, hay muchos otros países que han tenido muchísimas más medallas en los Juegos Olímpicos de verano. Pero de invierno, Noruega tiene más que nadie en la historia. Tiene 13 de oro y, muy interesante, tiene 14 de plata. ¿Okay? Pudiera tener muchísimas más de oro porque muchas de esas 14 de plata se quedaron pegaditos compitiendo por la de oro. Y por eso se demoraron un poquitico en estar en primer lugar. Tiene 10 de bronce para 37 en total. Alemania sigue en segundo lugar y tiene también 13 de oro, aunque tiene menos. Tiene 7 de plata, tiene 6 de bronce, para un total de 26. O sea que en total las dos delegaciones están iguales en medallas de oro con 13, pero en medallas de plata Noruega tiene el doble, 14 contra 7, tiene 10 contra 6 en bronce y 37 contra 26 entre todas. ¿Pero qué pasa? Vamos a suponer que en los dos días que faltan, que todavía hay medallas que discutirse, Alemania se le vaya arriba en medallas de oro y llegue, vamos a decir, a 14 o más medallas de oro y que esta gente permanezca en 13. O de alguna forma, Alemania esté en medallas de oro por encima de Noruega. Ganarían los Juegos de Invierno de Pyeongchang, lo ganaría Alemania, ¿ok? Porque tiene más medallas de oro. Y recuerden que lo que se reconoce, y de eso vamos a hablar hoy, es parte de lo que vamos a hablar, es explicar cuánto valen las medallas, de qué están hechas las medallas, la historia de las medallas, cuándo empezaron las medallas. Esas cosas las vamos a hablar en unos minutos. Y el tercer país que está en la tabla es Canadá, que tiene 10 de oro y tiene 27 en total, seguido por Estados Unidos, que tiene 8 de oro, 21 en total. Pero detrás de Estados Unidos está Holanda, que estaba en el cuarto puesto hasta que Estados Unidos lo pasó por arriba. Ayer con 8 de oro y tenía ayer Holanda 7, pero hoy tiene 8 de oro y tiene 18 en total. Lo cual quiere decir que volvemos a la misma historia. Si hoy Holanda, hoy o mañana, o pasado, porque el domingo, aunque como sea el domingo allá, ya nosotros estamos atrasados, ¿no? Pero si él en los tres días Holanda supera a Estados Unidos en medallas de oro, aunque tenga menos medallas en total, va a estar por encima de ellos en la tabla. En el sexto lugar está Suecia con 6 medallas de oro, esa está solita, 11 en total. Francia tiene 5 de oro, 15 en total. Austria 5 de oro, 13 en total. Corea del Sur, que es el anfitrión, tiene 4 de oro, tiene 2 en total, seguido por Suiza. La pequeña Suiza tiene 3 de oro y tiene 13 en total, teniendo 6 de plata. Japón tiene 3 de oro, 11 en total. Italia, 3 de oro, 10 en total. Y después tiene a Belarus, que tiene 2 de oro, 3 en total. Una cosa interesante, Belarus tiene nada más que 3 medallas, pero 2 son de oro y la otra es de plata. Entonces, China tiene una de oro, 9 en total. Los atletas olímpicos de Rusia, que es como vienen estos rusos, que le digo, no tienen marca, ni uniforme, ni bandera, ni himno, porque son los que supuestamente eran limpios. Cuando ya Rusia está suspendida, el Comité Olímpico está suspendido, los funcionarios están suspendidos, todo el mundo, debido a que el sistema de dopaje que tenía. Pero da la casualidad, o la casualidad no, lo que pasó es que ya a uno de los atletas rusos, eso se los hablé ayer, dio positivo y le quitaron la medalla. ¿Okay? Y con esa medalla se iría, muy posible, si ratifican el hecho de que dio positivo, se iría la de la esposa, porque ganaron las medallas en lo que se llama curling, los dos juntos. O sea que si uno de los dos da positivo, el otro hay que quitar la medalla también. O sea que ya los atletas limpios de Rusia no son tan limpios. ¿Okay? La República Checa tiene 1,6 en total. Eslovaquia, 1,3 en total. Gran Bretaña, que no ha hecho nada, tiene una medalla de oro y tiene 4 en total. Las otras 3 son de bronce. Polonia tiene una de oro y dos en total. Hungría, 1 de oro, la única que tiene. Ucrania, 1 de oro, la única que tiene. Y de ahí para abajo nadie tiene medallas de oro. Le voy a decir quiénes están. Están Australia, 3 en total. Eslovenia, 1 en total. Pero es de plata, por eso está por encima de Finlandia, que tiene 4, pero las 4 son de bronce. España tiene 2 en total, que son de bronce. Nueva Zelanda tiene 2, que son de bronce. Letonia tiene 1 de bronce. Y también 1 de bronce tienen Kazajstán y Liechtenstein. Ok. Eso es como están el medallero hoy. Eso mañana va a cambiar, evidentemente. Yo no estoy mañana aquí. Va a cambiar el domingo. Y el domingo no va a estar Pepe Lacayo, que está convaleciente de una operación. Estamos cuidándolo en la casa. El domingo viene Edemio y viene el Guajiro. Y si el Guajiro no viene, yo la hago por teléfono. Entonces sí le abro un poquitico esto. Porque a lo mejor el Guajiro se va para los caballos y embarca a todo el mundo. No sabe cómo es él. Entonces, él es un cowboy y tiene que estar con los caballos siempre. Bien, le voy a decir primero estas medallas de oro, de plata y de bronce, de qué son en realidad. ¿Okay? Cuando vemos esto, veremos que la medalla más valiosa en su valor intrínseco de metal no es la de oro. ¿Okay? La medalla de oro tiene 99.9 de oro, de plata. 99.9 de plata con un baño de oro. O sea, tiene un bañito de oro. Y la de plata tiene 100% de plata. O sea, la de plata es la única que es totalmente. Seguro que vino, esta plata vino seguro de Bolivia, ¿ok? O de México también, o de Perú, son los países productores de plata. Así que queramos que la de oro tiene 99.9 de plata con el bañito de oro, la de plata es 100% de plata y la de bronce tiene 90% de cobre y 10% de zinc. Esas son como están las medallas. Ahora, estas son las medallas más pesadas de la historia de los Juegos Olímpicos. Para que sepan, pesa una libra, 1.29 libras cada medalla. O sea, si te caes en el agua con la medalla, te ahogas seguro. ¿Okay? Así que la más pesada de la historia. Y tiene una textura que se ve como unas ramitas. Y yo pregunté, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esa es la corteza de un árbol en Corea que tiene esa textura de esas rayitas y es el árbol nacional de Corea, por eso lo tiene. ¿Okay? esto es el diseño. En el borde de la medalla, lo que diríamos nosotros en el canto, los guajiros como el guajiro y yo, en el canto de la medalla, o sea, en el borde alrededor, tiene la leyenda en caracteres coreanos, que son los Juegos Olímpicos en Pyongyang, Corea del Sur. Eso es lo que dice. Le dije que los atletas de olímpicos de Rusia, que son los que están ahí medio castigados, tiene una medalla de oro. Bueno, esa medalla de oro la ganó anoche una muchacha que se llama Alina Sajitova. Alina Sajitova lideraba el programa corto del patinaje artístico. Pero cuando contaron vamos a decir, los puntos que tenía, encontraron que estaban exactamente igual dos muchachas, rusas las dos. Alina Sajinova tiene 15 años y la competencia era Eugenia Medvedeva, que tiene 19, y las dos tenían una puntuación exacta, 156.65. ¿Okay? Eso es lo que tenía. Pero fueron a la segunda prueba de patinaje artístico y la Sajitova se llevó la medalla de oro. La medalla de plata se la llevó la otra muchacha, que le dije, Eugenia Medvedeva. Y la medalla de bronce, ya que estamos hablando de esto, se la llevó una canadiense, Katrin Osman. Se llevó la medalla de bronce. Y por eso es que los atletas de Rusia tienen una medalla de oro. Hasta este momento no habían ganado medalla de oro. Vamos a hablar un poco de la historia de las medallas. Bueno, primero que todo saben que los Juegos de... O se lo he dicho, pero se lo voy a repetir hoy. Los Juegos de Invierno en realidad es una cosa bastante nueva. El primer Juego de Invierno fue en 1924, en Chamonix, en Francia. ¿Okay? Antes de eso no había Juego de Invierno. Y hay una razón muy importante para eso. Es que en realidad los Juegos de Invierno, yo le diría que es un invento, porque los Juegos de Verano son una continuación de los Juegos originales que se hicieron en Grecia, en Olimpia, Grecia, antes de Cristo. En realidad empezaron en el año 776 antes de Cristo. Pero ahí no había nada de invierno. Eso era en el medio del verano y no había competencia femenina porque las mujeres no competían. Y una de las razones por qué no competía es porque los hombres competían desnudos todos en aquella etapa. ¿Okay? En medio de un calor de Grecia que no hay quien lo aguante. Muy bien. No hubo medallas, para que sepan. Los Juegos Olímpicos modernos de verano, que fueron los que empezaron, fueron en 1896. Un señor, muchos conocen esto, ¿no? Un señor que se llamó el Barón Pierre de Coubertin, francés, que vino con la idea de resucitar los Juegos Olímpicos. Y hizo un comité, ¿ok? Y con ese comité, pues, lanzaron los primeros Juegos Olímpicos, que fueron en Atenas, precisamente, que es la cuna de la capital de Grecia, que es la cuna de los Juegos Olímpicos, en 1896. En ese momento no habían medallas ninguna. Le daban una corona de laurel, o sea, una ramita con las hojitas de laurel, se lo ponía alrededor de la cabeza y eso es lo que ganaban nada más. ¿Okay? Esto no aparecieron las medallas hasta 12 años más tarde. ¿Okay? En 1908 fue que vinieron las primeras medallas. Y la medalla para que ganaba el primer lugar era una medalla de plata. No era de oro, era de plata. Pero aparte de ser de plata, la medalla primera, el primer puesto, no había ninguna otra medalla. O sea, las otras medallas vinieron como un premio de consolación después. Por eso que internacionalmente y por el Comité Olímpico se reconocen solamente para el puntaje las medallas de oro. O sea, las otras medallas es algo que tú te llevas para la casa, de recuerdo, y tranquilo, que quedaste en segundo lugar y en tercer lugar. Pero lo que vale a la hora de contar medallas internacionalmente es la medalla de oro. En Estados Unidos no usan eso, pero naturalmente no lo usan en Estados Unidos, vamos a decirle, porque no les da la gana. Ellos usan el total de medallas. De acuerdo con eso, de todos modos, Noruega estuviera en primer lugar porque tiene más medallas que nadie. Hay otra serie de modos de ver la medalla, pero básicamente el único oficial es esto. Yo tengo mi opinión, que la tienen otras personas, no solo yo. Yo creo que el puntaje se vería, ya que están cedándose las medallas, yo creo que se deben contar todas las medallas, pero no iguales. Y yo creo que se le deben dar 3 puntos por cada medalla de oro, 2 por cada medalla de plata y 1 por cada medalla de bronce. Y ese total, porque no hay duda que el que gana una medalla de plata hizo un esfuerzo tremendo. Se preparó por muchos años para llegar segundo del mejor del mundo en ese momento. Y el otro llegó tercero. O sea, que ¿por qué no se hace eso? Pero bueno, yo he sido invitado mucho a los Juegos Olímpicos. Pertenezco, le llaman Familia Olímpica, pero no tengo ningún carácter oficial para plantear nada. En comités que se han hecho, yo he pertenecido, siempre he dicho esto, pero lo tienen que hacer cierta cosa tradicional, no cambiarla. Está bien. Esto, le hablaba de las medallas. Hay varios países que nunca han sacado una medalla. ¿Okay? Hay 92 países que están compitiendo hoy en día en Pyongyang, en Corea del Sur, que nunca han ganado una medalla de ningún tipo. ¿Okay? Y hay una serie de países que están compitiendo desde hace muchos años. Por ejemplo, Lituania desde 1928, Grecia 1936, Chile del 48, Irán del 56. Son países algunos fuertes, países con invierno grande, como es el caso de Irán, de Chile, Grecia y de Lituania. Y no han ganado nunca la medalla. Una medalla de ningún tipo en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Cómo estaban? Hubo unos juegos, esto se lo dije el otro día, pero vamos a concatenarlo con esto. Unos juegos de invierno que se llamaron Juegos Nórdicos. Y eso los creó un general, precisamente noruego, que se llamaba el general Victor Back. Así, Back, como atrás en inglés. Victor Back era parte del Comité Olímpico Internacional que creó el barón Pierre de Coubertin. Y él creó estos juegos y se hicieron en Oslo. Y fueron los Juegos Nórdicos en 1901, 1903 y 1905. Y después no hubo más ninguno. Pero no eran Juegos Olímpicos, eran unos Juegos de invierno y fueron unas cuantas países. No se hicieron Juegos Olímpicos, como les dije, de invierno hasta 1924. De 1924 a 1936 se hicieron cada cuatro años, como son ahora. No se hicieron juegos en 1940 y en 1944 porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1992 se hacían el mismo año que los juegos de verano y casi siempre se hacían en el mismo país. O sea, si usted hacía los juegos de invierno, de verano, hacía los inviernos. Solo hacía los de verano en verano y cuando llegaba el invierno, lo hacía en invierno. Después del 92, los juegos se hacen cada 4 años, pero 2 años entre un juego de verano y un juego de invierno, así como está este momento. Y hasta este año hay 12 países que han asistido a todos los juegos de invierno. Siempre ha asistido en todo 12 países de eso, y las medallas como están antes que empezaran estos juegos, porque todavía no he compilado las medallas de este juego porque no se ha acabado. Le diré lo siguiente: ¿qué ha ganado cada país en número de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno? Bueno, Noruega marca el primer lugar, está a la cabeza con 118 medallas. Estas son medallas de oro, por cierto, medallas de oro nada más. ¿Qué es lo que contaban antes? Noruega tiene 118 medallas de oro en todos los juegos que ha estado. Estados Unidos tiene 96 medallas de oro. Alemania, 78 medallas de oro. La liquidada Unión Soviética tiene 78. Ahí se va a quedar como natural porque eso no existe. Canadá tiene 62. Austria tiene 59. Suecia 50, Suiza 50. Hay que ver que Suiza, que es un paisito, tiene 50 medallas de oro. Rusia, o sea, la Federación Rusa, como es ahora, tiene 45 medallas. Y Finlandia, que hay menos gente entre los municipios aquí del condado de Miami, de Palm Beach y de Broward, hay más gente que en Finlandia. ¿Okay? Tiene 42 medallas de oro. Naturalmente, Yo tuve un cuñado suizo que murió ya, muy joven murió, Hans Mayer, y que esquiaba muy bien. Yo esquiaba, pero nunca llegué a esquiar bien porque aprendí ya cuando era mayor. Y él era un esquiador tremendo. Y yo le decía, Hans, ¿dónde tú aprendiste a esquiar? Dice, yo no sé, pero yo tenía que ir al colegio en invierno a esquiar, si no, no llegaba. Entonces, por eso era tan buen esquiador. Así que, ya saben, la que se cuenta es la medalla de oro y se cuenta como un punto. Hay gente que quieren contar, yo le dije como yo quería hacer las cosas, pero bueno, que quieren 5 paradas de oro, 3 paradas de plata y 1 para bronce. Hay un grupo de gente grande, más que lo que queremos 3, 2 y 1. ¿Okay? Así que hay una cosa interesante. En los Juegos de Seúl en 1988, para que vean lo efímero que es este asunto de las medallas, yo fui a los de verano, no a los de invierno de 88, y fui a 86 a inspeccionar, eso se lo contaba yo, inspeccionar. El Comité Olímpico de Corea me contrató para que fuera y le diera un certificado de calidad de todas las instalaciones que tenía. Fui en el 86, los Juegos Asiáticos fueron ese año, pero yo no podía esperarlo, vine, pero fui en el 88. En ese 88, la Unión Soviética, Juegos de Verano estamos hablando, la Unión Soviética ganó los Juegos 55 de oro, 132 en total. Estados Unidos ganó 36 de oro, 94 en total, y quedó detrás de Alemania comunista. Pero lo interesante es que la Unión Soviética se desapareció, por lo tanto esa medalla está impuesta para decir. Y Alemania comunista la compró la Alemania federal, o sea que desapareció esa medalla también. Así que tan cerca como el 1988, los dos países que quedaron en primero y segundo lugar en los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de Seúl ya no existen en esos países. Así que ya saben que esta cosa no, de que vayan las dos Coreas, que vengan estos tipos por Rusia, pero no como rusos, o rusos, pero no por Rusia. Esto es una anomalía, pero esa anomalía pasa mucho en los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Vamos a seguir entonces lo que es, después que ahora del intermedio, vamos a seguir como hacemos todos los días, para no volvernos locos. Porque yo pensaba que a lo mejor nos quedaba un poquitico de tiempo para hacer algo en Grandes Ligas, pero hablaremos después de el segmento de Guajiro Peña. Primero vamos a hacer... primero vamos a hacer, me dice el técnico que es un minuto, pero entonces el reloj este está mal. ¿Okay? Vamos a hacer primero el básquetbol ahora después de la pausa y después seguimos Guajiro Peña y después vamos a Grandes Ligas y hablaremos. Después de Guajiro Peña sigue hablando ya de Grandes Ligas. ¿Okay? Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Y Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wade again. Watch out for Wade. Lining it up.
Esto, aquí tengo a dos oyentes que están alerta y me avisaron que yo había dicho el día 22 y hoy es 23. Exactamente. No solo lo dije, sino que lo escribí cuando hice lo que nosotros llamamos el rundown, que es como un libreto para poner el... Puse 22 y lo leí así mismo como lo escribí. Déjenme darle crédito a Vilo Díaz. Y que mira la fecha hoy es 23, jajaja, tiene toda la razón, ríete más de mí todavía. Y Miriam Zoilo Guerra, jeje, hoy es 23, saludos, muy simpática, vive en Jayalía, está casada, ok, está bien, no hay problema ninguno. Y es de la Lice en la ciudad de La Habana, ok. Vamos allá que te cuesta la mano. Alejandro Peñalver nos saluda, hola. Yuri Berce, hijo, saludos desde Montevideo, Uruguay. Ok, saludos para Guajiro y para Rafael. Muchas gracias, Yurisbel. Ok, allá estás con los charrúas en Montevideo. Y me dice que nos está mirando. Yarmil Chávez nos sigue desde Tampa, vive en Tampa. Y es de San Antonio de los Baños. Eso vieron buenos peloteros de ahí. Fidel García de Virginia. Buenas noches al programa Duro y Sin Guante. Y a Vilo Díaz, que fue el primero que vino con que era 23. ¿Ok? Que bueno, se ve que están atendiendo. Marcelo, desde Canadá, nos envía una cosa muy interesante. Esto es muy específica. Saludos, Rafael y compañía. Sobre las medallas de plata y su confesión, te diré que nunca son de plata pura. Sí, naturalmente. La plata pura no se puede hacer porque se dobla y se pone negra. Les simplifico, la placa Stirling 925 es de un 92.5. El resto cobre y la otra 99.9 con pequeña porción de cobre. ¿Ok? Para que sea, hay que hacer una amalgama que se llama en metales para todas estas cosas. Es más, el oro nunca tampoco es oro. Por eso hay oro 10, oro 12, oro 14, oro 18, oro 22. ¿Ok? Eso, cuanto más alto es más puro el oro, pero no se puede confeccionar porque sería demasiado blando. ¿Ok? Y además es inestable, por eso hace una amalgama de metales. Muy interesante que Marcelo lo diga.
Parece, y, Rafael, que está entrando la señal bien, porque lo que dijiste inmediatamente lo sacaron.
Sí.
Me alegro que está entrando la señal. No hay interferencia hoy, olvídate. Ajá.
Daniel Pérez Ruiz, saludos al programa. Una pregunta, si lo saben. Si Kevin Durant estuvo en el juego de LeBron James. A mí me luce que sí, fíjate, no lo tengo ahora aquí, pero creo que inclusive fue el primero que LeBron escogió. ¿Saben? En este juego de estrellas no se hicieron por divisiones. Se buscaron dos capitanes, LeBron James por la conferencia del Este y este muchacho Stephen Curry por la conferencia del Oeste. Y ellos escogieron, como hacíamos cuando éramos muchachos en Cuba, que íbamos a buscar, a hacer un pitén que llamamos, y entonces cogíamos los mejores. Había dos capitanes, el Guajiro Peña siempre lo cogían primero, cuando pichaba el Guajiro Peña nadie bateaba, ¿no? A mí no me cogían primero, a mí cogían tres o cuatro antes que yo, siempre, ¿no? Hasta que crecí más que todo el mundo y entonces ya me cogían, ¿ok? Así que vamos a hablar de basquetbol un momentico. Bueno, ayer ya arrancó la segunda parte de la temporada de la NBA. Tenemos que el equipo de Charlotte, los Hornets de Charlotte, se impusieron 111-96 a los Nets de Brooklyn. El mejor anotador por el equipo del Charlotte fue Kemba Walker con 31 puntos, mientras que el mejor por el equipo de Brooklyn fue Dante Cunningham, que anotó 22 puntos. Los Knicks de Nueva York dieron cuenta 120-113 del Magic de Orlando. Eso fue jugando aquí en Orlando, en la Florida. Vinieron, le hicieron la visita y le echaron a perder la fiesta. Trey Burke anotó 26 puntos para Nueva York, mientras que Evan Fournier anotó 25 para el equipo de Orlando. Los Wizards de Washington le ganaron a los Cavaliers de Cleveland. El marcador fue 110-103. Bradley Beal, el mejor anotador por Washington. LeBron James, Bradley Beal anotó 18 puntos. LeBron James anotó 32 para Cleveland, pero él solo no puede ganar. Los 76 de Filadelfia le ganaron 116-115. Media canasta, un puntico de ventaja a los Bulls de Chicago. Vencimos. Sí, señor. Vencimos, que es el super novato este de Filadelfia, anotó 32 puntos. Bobby Portis anotó 38 para Chicago. El Trueno de Oklahoma le ganó 110-107 a las espuelas, no, a los Reyes de Sacramento. Paul George anotó 26 por Oklahoma. Por cierto, yo no creo que Paul George esté en Oklahoma el año que viene. ¿Okay? Se puede ir, y los fanáticos de los Lakers de Los Ángeles, cada vez que va Paul George de visita, se paran todo el mundo y le dicen que vaya para allá para Los Ángeles. Zach Randolph anotó 29 por el equipo de Sacramento. En el último partido, los Warriors de Golden State le ganaron 134-127 a los Clippers de Los Ángeles. Ahí no tienen que viajar mucho, con que crucen la bahía de Oakland allí. Están en Los Ángeles, no en San Francisco. Están cerquita. Stephen Curry anotó 44 puntos para Golden State. Tobias Harris, 22 puntos para el equipo de los Clippers. Hoy hay muchos juegos, lo voy a decir rapidito. Ya ellos están jugando 3 juegos a las 7 y otro va a empezar ahora mismo. Houston juega en Detroit, Houston. Los Celtics de Boston van a jugar en Detroit con los Pistones. Los Halcones de Atlanta jugarán en Indiana con los Pacers. Los Hornets de Charlotte van a jugar en Washington con los Wizards. A las 7:30 arrancó los Bucks de Milwaukee jugando en Toronto con los Raptors. A las 8 hay 3 juegos. En el primero de ellos, los Timberwolves de Minnesota visitan a los Rockets en Houston. Los Cavaliers de Cleveland jugarán en Memphis contra los Grizzlies. Y el equipo de Miami, el Miami Heat, va a New Orleans a jugar con los Pelícanos. Está de capa caída Miami Heat. Está a punto de caerse de los 8 primeros. En otro partido, que será a las 9, donde hay 3 partidos, las Spurs de San Antonio jugarán en Denver con los Nuggets. Después, los Clippers de Los Ángeles visitan a los Soles en Phoenix. Y los 3 veces de Portland jugarán en Utah con el Jazz. Por último, a las 10:30, los Mavericks de Dallas jugarán en Los Ángeles con los Lakers. ¿Cómo está la posición de los equipos en este momento? Bueno, en la conferencia del Este, los Toronto Raptors están en primer lugar, seguidos de los Celtics de Boston, okay, que están a 2 juegos. Después tenemos al equipo de los Cavaliers de Cleveland en tercer lugar, en cuarto los Wizards de Washington, en quinto los Pacers de Indiana, en sexto los Bucks de Milwaukee, en séptimo los 76 de Filadelfia, y en el octavo, el último a clasificar, está el equipo de Miami, de Miami Heat. En la conferencia del oeste, el número 1 son los Rockets de Houston, seguidos por los Warriors de Golden State. En tercer lugar están las Spurs de San Antonio, los Timberwolves de Minnesota en cuarto, el Trueno de Oklahoma en quinto, los Nuggets de Denver en el sexto, en el séptimo están los 3 veces de Portland, y en el octavo los Pelícanos de New Orleans, también agarraditos ahí en el octavo lugar de eso. Y después de denuncia y acoso y violencia hacia las empleadas, deben darse cuenta el acoso y la violencia como fue. Esa es de la organización de los Mavericks de Dallas. La NBA ha establecido una línea directa confidencial para que los empleados del equipo y de la liga registren preocupaciones de conducta impropia. O sea, gente que se ha propasado con las muchachas de un modo inapropiado completamente, y le han puesto una línea de teléfono secreta para que cualquier problema llegue y llame. Y déjame decirle que este es el país de la chivatería, ¿ok? Porque buscan esa cosa. Naturalmente, es una chivatería cívica, no como la chivatería de Cuba, que la gente de Remy, tengan a los buenos para que los malos los golpeen. El comisionado San Silva envió una carta a las principales funcionarias de los 30 equipos de la NBA, eso fue ayer, en la que describió como el compromiso de la liga de proporcionar a los empleados un entorno laboral seguro e inclusivo. La liga de denuncia se instalará la próxima semana, dijo la nota del comisionado. Y le voy a hablar del básquetbol internacional, un momentico. Brasil sigue invicto en el grupo B de los clasificatorios de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Eso fue tras vencer a Colombia como local en Goianía, en el primer juego de la segunda etapa, por 84-49. Acabaron con los colombianos, con la dupla Verajao-Barbosa como estandartes. Ok, los estandartes fueron ellos. Claro, Verajao, o Verajón, que es como se dice en portugués, y Barbosa son dos jugadores veteranos de la NBA. Colombia se quedó con el primer cuarto demostrando poderío ofensivo a la mano de Ortiz, pero no pudo en los siguientes cuartos, donde sufrió la ofensiva brasilera y terminó perdiendo por una amplia diferencia de 35 puntos. Okay. Venezuela venció a Chile por 77-56 como local en Barquisimeto y logró un ansiado triunfo en el grupo B de los clasificatorios a la Copa del Mundo Baloncesto FIBA. El trío dominicano aporta un triunfo sobre las Bahamas, así que ganaron a las Bahamas, a la República Dominicana, que quedó invicta en la segunda ventana de los clasificatorios a la Copa del Mundo China 2011. Eso están jugando en distintos lugares, señores. ¿Ok? Marquisimeto está, en China otro, etc. Y Canadá toma ventaja en las Islas Vírgenes, de las Islas Vírgenes. En un partido con sabor a revancha, Canadá hizo lo necesario para invitar un nuevo resultado doloroso en el inicio de la segunda ventana de los clasificatorios de la Copa del Mundo China 2019, hasta que este juego fue en China. Gracias a su excelente puntería a media y larga distancia, Canadá dispuso 118-89 de las Islas Vírgenes, Islas Vírgenes estadounidenses, ahí Islas Vírgenes británicas y Islas Vírgenes de Estados Unidos, como parte del grupo D que se juega en Nassau, en Bahamas. ¿Ok? Y estuvimos hablando el otro día de la nómina de los Cavaliers, que tienen que salir de mucho porque no hay manera de pagar estos salarios. Le voy a decir por arribita lo que ganan estos muchachitos. De entrada le digo que los salarios son $158,900,000. El impuesto que tienen que pagar por los $158,900,000 son $149,200,000. Un total de $308,100,000. LeBron James gana 35,000 y pico millones, estamos hablando ahora. No voy a decir todos los números porque no acabamos nunca. LeBron James gana 35 millones y medio. Kevin Love, 24 y medio. George Hill, 19 millones. Tristan Thompson, 17 y medio. J.R. Smith, 14 y medio. Jordan Clarkson, 12 y medio. Ronnie Hood, 12. Corbett, 7 millones y medio. Cody Holmes, 2 millones y medio. Larry Nance, 2 millones y medio. Antetokounmpo, 2 millones. La elección de la ronda 1 de los Nets, 4,400,000 le cuesta. Agente libre mínimo, 1,500. Agente libre mínimo, 1,500. Y agente libre, eso es lo que tiene que pagar el mínimo de agente libre. Puede ser más, 308 millones. Lo que quiere decir que es muy probable que LeBron se vaya y alguna otra gente también. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos en baloncesto. Vamos al fin a oír al Guajiro Peña.
La pelota va y va. Se fue.
Un home run. Bueno, hoy salió un artículo en la prensa de Carlos Correa, el shortstop puertorriqueño, que hace 5 años pusieron una academia por primera vez en Puerto Rico con la ayuda de los Piratas de Pittsburgh en Carolina del Norte y lo firmaron. Este muchacho el año pasado tuvo unos números increíbles. 23 años solamente, batió 3.15, 24 jonrones, 84 carreras empujadas. Y en la postemporada metió 5 jonrones para ayudar a ganar el equipo y ganar la Serie Mundial. Correa declaró que él sabe verificamente que hay muchos equipos que tienen condiciones para quitarnos el puesto de Serie Mundial, pero nosotros estamos preparados para repetir. Hemos reforzado el equipo. Tenemos, quiero ser, oigan esto, quiero ser como Lindor, el señor de Cleveland, compañero de puertorriqueño. Me hacen falta algunas cositas que no quiero decirle que soy, pero las voy a superar. A la edad mía de 23 años, no me gusta pasear mucho, quiero estar con mi mamá y mi familia juntos. Y quiero decirle a los fanáticos que esperen de este equipo, con la ayuda de Altuve, que es mi gran amigo, que siga bateando y nosotros vamos a discutir. Hay muchos equipos que tienen tremenda novena, pero si tenemos suerte, repetimos porque tenemos suficiente. Y la noticia del día, Rafael. Jugaron 36 equipos hoy entre Liga Grande y Liga Menores. Es una cosa increíble lo que está sucediendo con el campo de entrenamiento. Dicen que va a 200 juegos durante el campo de entrenamiento. Una cosa increíble. Buscando billetes, ¿no?
Claro.
Para anuncio. Y ahora bien, ¿sabían? ¿Ustedes han oído mencionar el equipo de los Marlins? Un equipo aquí en Miami. Hoy le ganó a San Luis 6-4 el primer juego. La pelota no perdona a nadie. Así es, qué suerte. Quería mencionar que el señor Pedro Luis, tengo la foto de Benny Morey y de, ¿cómo se llama?, de Blanca Rosa Gil, para mandártela. Si tú mandas la dirección donde pudiera mandártela, yo con mucho gusto. Ahí está Benny Morey en el bar cantando y Blanca Rosa Gil, pero no está saliendo ahí en este momento. Ahora sí.
Mira ahí.
Ahí tiene, 90 años. Felicidades al señor Pedro Luis. Manda la dirección, por favor. Rafael, ¿qué te parece los Marlins?
Okay.
¿Podría sorprender?
No.
No, no.
Esto es un juego.
No, no. Esto
ahí,
no es esto.
Bueno, ahí tiene que cantar.
Así que...
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor.
Canta igual que el carrillo. Muchas gracias.
No, pero tú tienes que cantar algo, sí. Decir algo.
Así que, Rafael, oye, canta algo, qué interesante los juegos, las medallas de oro y de plata, esa, ¿verdad? Increíble.
Sí, sí.
Yo pensé que habían ganado más. Sí. 13 en total, el máximo.
El máximo.
Es difícil.
Es medalla de oro, claro, claro. Bueno, William Echevarría, me encanta este programa. I love it. Estudió en Gary Job Corp, San Marcos, Texas. Oye, William Echevarría. Y mantiene el castellano. Felicidades, William. Las palabras, saludos cordiales de California. Los Otani arranca mañana. Choy Otani y expecto, se espera que mañana empiece en la liga de las tunas, de los cactus, como pitcher.
Juego de exhibición.
Sí, un juego de exhibición. Así que, muy bien. Esto, bueno, los Tigres de Detroit, Guajiro, yo tengo que ser tu agente. Tú tienes que volver a pichar. Mira lo que te voy a leer ahora. Sí. Oye, yo quiero hacer billete contigo.
Y recuerdo más Tigre, muy amigo del programa, el pobre.
Sí.
Lo que viene.
Los Tigres, para que te diga, los Tigres de Detroit firmaron al lanzador dominicano Francisco Liriano por un año. ¿Ok? El acuerdo sería por 4 millones y también contiene 4 millones en el año y también contiene un millón de incentivos por actuación para Liriano, quien tuvo marca de 6 ganados, 7 perdidos, efectividad de 5.66, con los Azules de Toronto y Astros de Houston en el año 2017. ¿Ok? Entonces, Guajiro, yo creo que si tú te
Guajiro,
entrenas...
Claro.
Si tú te entrenas, Guajiro, un milloncito yo te consigo.
Ya, no, yo quería, quería mencionar algo de lo de Rafael. El caso de Rafael que se pone a buscar, yo no sé cómo lo hace, esos récords son... Yo estoy seguro, estoy completamente seguro. Si yo estuviera en Cuba, porque yo no puedo darlo, Demi no da más high, no sé qué cosa. Y la callo el baloncesto, pero Rafael, eso de la Olimpiada y los Juegos y las medallas. Okay. Oye, yo pensé que había 40 o 50, son 13 en total los que han ganado.
Sí.
Increíble.
Guajiro, yo te voy a invitar un día a mi casa.
Sí.
Yo, perdone que sea tan arrogante.
Dale.
Yo tengo la mejor biblioteca deportiva que hay en la Florida. ¿Ok? No, ni la Universidad de Miami tiene eso. ¿okay? Pero pues además yo te voy a ver para que tú, el día que tú quieras ver el libro, no es, la parte deportiva es una parte, pero el día que tú veas el libro, vamos a mi casa, porque tú veas que no hay paredes.
Oye, pero ¿qué te parece? Francisco Liriano,
esto no.
Bartolo Colón, sí. Guajiro Peña, ¿tú, oye, puedes estar en ese grupo?
Tú puedes, oye, para pichar.
¿Tú no puedes lanzar?
No, lo que voy a decir es algo que a lo mejor los fanáticos no saben. Okay. Rafael vive en el segundo piso o tercer piso, que hay un frío tremendo. Yo entro allí.
En la oficina.
Y es el único tipo que tiene un calentador, porque allí tiemblan los monos. Y Rafael tiene un calentador, así que...
Bueno.
¿Dónde lo compraste? ¿En Tuna?
No, el calentador es en Target. No, no. Oye, esto.
Así que, ¿y el japonés va a pichar mañana?
Sí, ay, eso es no,
oye, eso ayúdale.
Lo, sí, ayúdale.
Necesita ayuda, oye.
Guajiro, yo creo que tú lanzándole un inning a bateadores de derecho, tú lo haces mejor que la partida de muertos esto.
¿Y cuánto te pagan por eso? Vamos a decir, por una entrada.
Oye, no. Yo te consigo un contrato de $1,000,000 seguro.
Nice.
Oye, yo te aseguro.
¿Millonario? Llega. O $2,000,000. Algo así.
El retorno del Guajiro, yes, Peña con 80 man. Años. Oye, eso ya entrada. La
noticias.
Aquí, es más, con los males para que la gente vaya a verte.
Sí.
¿Ok?
Y exclusivo para el programa. Para
yo te aseguro que tú llevas más gente al estadio que todos los muertos esos que están jugando con los males. Yes.
Pero ¿por qué tú crees que se le puso este programa bien especial?
¿Por?
Rafael. Bueno, pues yo voy a hablar de pelota y esas cosas. Pero
cuenta,
esas cosas.
¿Y vas a cantar?
En Cuba siempre ha habido, la gente está equivocada, fútbol americano, básquetbol, sí. Y había un pelotero que jugaba básquetbol, que era Ciro Estor en la Universidad de La Habana, que era un fenómeno.
Mosquito Aldeñana.
Mosquito Aldeñana,
sí.
Ahí tiene.
Sí, ahí.
La gente está equivocada, en Cuba siempre hubo todos los deportes.
No, todo.
Y corrida de toro.
Fútbol americano.
Sí, bueno, la corrida de toro lo hicieron antes que tú nacieras.
Y en Morón había un gallo que se llamaba...
El gallo de Morón. era el símbolo de él. Todavía debe estar allí, no me han tumbado esta gente.
Sí,
¿tú sabes por qué no se lo han comido? Porque es de concreto, porque si no se lo comen. Sí.
como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando.
Sin plumas y cacareando. Bueno, la propuesta de colocar un corredor en segunda base en el inicio de la décima entrada en los juegos de pretemporada fue descartada. ¿Ok? El sindicato de peloteros se había negado a aprobar la medida. Eso fue el miércoles. Los directivos creen que el sindicato dio marcha atrás porque a los jugadores les molestó que el comisionado Rob Manfred dijese que había un acuerdo para incorporar la regla a los partidos de la temporada regular. Y eso fue lo que pasó. El comisionado llegó y había discutido con el sindicato del asunto de la bobería ese por un tipo en segunda en el décimo inning. Okay, como si fuera un juego, muchacho, esto. Pero el sindicato no lo había aprobado y él hizo el anuncio diciendo que ya eso estaba resuelto, que se había aprobado. El sindicato se echó para atrás así, pues mira, no está aprobado y no va. Okay. El sindicato afirma que no aprueba la norma, pero que no se opondrá si es adoptada unilateralmente por las grandes ligas, que son los dueños. La medida era parte de una serie de reformas que incluyen la autorización de que los managers hagan 6 visitas al montículo sin cambiar el pitch. O sea, el séptimo tiene que cambiarlo. Pero bueno, el muchacho este que consiguieron los Yankees, Brandon Drury, es el favorito para jugar la tercera base de los Yankees. Lo tienen para... El recién llegado Brandon Drury ahora es el favorito para quedarse con la titularidad en la antesala de los Yankees de Nueva York. Los Yankees adquirieron a Drury de Arizona el martes este, por la noche, por cierto, en un caja entre 3 equipos en el que también estuvo involucrado Tampa Bay. Drury se desempeñó principalmente en la segunda base con los Diamondbacks, pero durante su carrera en las ligas menores cubrió la antesala. No sé qué, yo parece que lo van a poner allí. El prospecto dominicano Miguel Andújar se perfila como titular en la antesala antes de que se concretara la adquisición de Drury. O sea, Andújar parece que lo tiraron para el montón, en el sentido que no va a ser el titular. Pero bueno, si este Drury no funciona, van a poner muchacha Drury a este que tiene hambre, en dominicano, y a la humedad se cuela. Y los Rayos de Tampa cambiaron al jardinero Corey Dickerson a los Piratas. Los Rayos han cambiado al jardinero Corey Dickerson a los Piratas por el derecho Daniel Hodgson. El infielder de Liga Menor Tristan Gray y dinero en efectivo. Oye, entonces este tipo valía mucho, Corey Dickerson. Dickerson, de 28 años de edad, fue designado para asignación por los Rayos de Tampa el sábado. Fue elegido por los fanáticos como el bateador designado titular de la Liga Americana para el Juego Estrella del año 2017, y lo votaron después de eso. En 2 temporadas con Tampa Bay, Dickerson batió 265, 51 jonrones y 132 carreras impulsadas en 298 partidos.
Son números muy buenos, ¿sabes?
Bueno, en 6 contemporadas de Grandes Ligas con los Rockies y los Reds, lleva 280 de promedio, esto con 90 cuadrangulares y 256 empujadas. Está muy bien, ¿ok? 5 temporadas, tiene 256, un tipo que no juega todos los días. Está bastante bien, ¿ok? Pero bueno, lo cambiaron. Y entonces las Grandes Ligas anunciaron, esto hablamos un poquitico ayer, las nuevas reglas. Grandes Ligas limitó el número de visitas al montículo en un esfuerzo por acelerar el ritmo de juego, aunque descartó restringir 20 segundos el tiempo de lanzamiento para 2018. Eso tú hablaste, que pusieron los 20 minutos, no, los 20 segundos. Y Diego Seguí hizo cuántos vos. Cuando pusieron eso, los 20 segundos, yo seguí, hizo como 6 bucks en Winnie, ¿no? Rompió el récord.
¿Cómo se llama, Rafael? Ha habido cosas, quería preguntarte antes de terminar el programa. ¿Tú crees que los Hits se van a recuperar con las lesiones que han tenido y faltan pocos juegos ya? Porque no, empezaron buenísimo.
Ellos lo que tienen que caer en...
¿Tendrán chance de entrar?
En la postemporada sí tienen chance. Si tienen chance, ellos empezaron muy bien, al revés del año pasado. El año pasado tuvieron la primera parte terrible y en la segunda parte acabaron. Fue el mejor equipo en la segunda parte. Pero habían perdido tanto que se quedaron empatados con otro equipo. No me acuerdo ahora si eran los Pacers de Indiana. Con otro equipo. Y la serie personal entre esos dos equipos favorecía al otro equipo y por eso ellos no entraron en la postemporada. Este año pudieran hacerlo. Ellos han tenido algunas lesiones, pero tienen el equipo completo. Se aceleran ahora. Va a quedar. Ellos no van a subir mucho en la postemporada, no van a ser muy exitosos. Pero yo pensaba que podían ir a la postemporada.
Han tenido lesiones, ¿verdad? Increíble eso, sí. ¿No?
No, han tenido lesiones y han tenido problemas con la gente, no le ha funcionado. El centro del equipo, Hassan Whiteside, que es un tipo con un talento tremendo, pero es medio vago, la verdad es esa. Y ha tenido lesiones, pero que podía haberlo hecho mucho mejor. Hay días que el tipo no simplemente no tiene ganas.
Y la ayuda de Don Way no ha sido nada.
No, todavía no, pero Don Way puede ser un impacto, no como jugador, sino como el tipo para darle a decir a la gente, yo estoy viejo, estoy funcionando, como tú no estás peleando tanto. Muy bien, dice nuestro ingeniero que esto se acabó, así que ya sabes.
Oye, un dictador.
Tengo un buen fin de semana.
Chao.
Ok, oigan a Michelle Fleites en nuestro programa, yes. Nuestro programa Deportes y Más en este fin de semana. Yeah.